COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y siete minutos de este lunes 22 es el día después al gran derbi sevillano y es el día donde estamos de nuevo en el templo gastronómico de La Sal, restaurante magnífico. Hay personas que no se van a quedar a comer, peor para ellos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se va a ver privado de un bocado delicioso como es el atún y la clase de Charo. Señor alcalde antiguo y candidato a ser alcalde de nuevo, don Antonio, a todas horas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Le veo, como siempre, elegantemente vestido.
Muchas gracias.
Hiperactivo, atento a todo lo que pasa en el mundo y con mucha ilusión en la cara.
Muchísima ilusión, muchísima ilusión. Responsabilidad también de seguir gobernando la ciudad, pero en estas cuestiones, con tanta responsabilidad, hay que ser honesto con uno mismo y tener ilusión y ganas ilusión y ganas para gestionar una ciudad como Sevilla. Yo las tengo, si no hubiera dado el paso adelante de ser candidato.
¿Cómo está siendo este partido que está usted disputando contra el señor San, que estuvo aquí hace una semana?
Bueno, pues yo lo estoy viviendo con muchísima intensidad, con una agenda de vértigo, pero también con muy buenas sensaciones. Yo vengo ahora de Miraflores, esta tarde estaré en Bellavista, supongo que como el resto de los candidatos y candidatas, pero ese contacto permanente con los ciudadanos a pie de calle, por así decirlo, a mí me está sirviendo muchísimo, muchísimo. Soy una esponja, por así decirlo, en cuanto a las opiniones que me trasladan, pero el olfato, el termómetro de la calle me dice lo que vaticinan la mayoría de las encuestas, que vamos a ser la lista más votada, que vamos a ganar las elecciones y que creo que voy a seguir siendo el alcalde de Sevilla.
Bueno, para que uno funcione, el cuerpo y la mente tienen que estar perfectamente, porque el estrés te tapa, te bloquea, no estás lúcido. ¿Cómo es la agenda de don Antonio Muñoz un día cualquiera? Hoy, por ejemplo.
Bueno, pues yo, como es habitual, y no solamente lo hago en campaña, el despertador suena a las 7 menos 10 y a las 7 aproximadamente estoy en el gimnasio. Estoy una hora, desayuno y me voy al ayuntamiento habitualmente. Y en este caso, pues digamos que durante la campaña hemos cambiado la agenda, donde hay menos actos institucionales y hay más actos de campaña. Sin lugar a duda, me gusta muchísimo comer en casa. No siempre es posible, indudablemente. 20 minutitos después de sofá.
Un desmayo en vez del siestón, ¿no? Un desmayo.
20 minutitos de relax y luego a continuar la tarde hasta por la noche.
¿Se acuesta muy tarde?
No, yo a las 12 suelo estar en la cama. Bien es cierto que en circunstancias más normales mi conducta habitual es lectura y lectura antes de quedar dormido, y ahora llego tan cansado con el tema de la campaña que tengo pocas ganas de coger el libro.
Le echo esta entradilla para que usted respire un poquito, se relaja un poquito, porque le veo que está encendido. Don Antonio, una cosa que yo no sé y que quiero que usted me lo cuente. En la final Sevilla-Roma, imagino que vaya usted, ¿no?
Sí, estaremos en Budapest acompañando a uno de los equipos de la ciudad y ojalá nos traigamos la séptima copa para Sevilla.
Y si esa copa se exhibe en el ayuntamiento, está usted, ¿no? Usted sigue.
Sí, porque el ayuntamiento, el nuevo ayuntamiento, la nueva corporación se constituye el 17 de junio. Y por tanto, el partido es el 31 y bueno, el caso de tener que celebrarlo, como así espero, pues será antes de ese 17 de junio. Eso ya ocurrió cuando el Sevilla ganó en Varsovia, le ganó al Liverpool, donde se dieron las mismas circunstancias. Había un alcalde en funciones, por así decirlo, que era el señor Zoido, y todo hacía indicar que íbamos a gobernar nosotros, como así ocurrió. Y el alcalde, cuando llegó el momento que investido, fue el señor Espada.
Es uno de los grandes momentos de ese ayuntamiento, cuando se abre a la Plaza Nueva y recibe a los equipos con los trofeos.
Eso es tremendamente emocionante, porque tú ves la cara de felicidad de buena parte de la ciudad, dependiendo del equipo. Pero bueno, ver esa Plaza Nueva, esa Unidad de la Constitución, la Plaza San Francisco llena de gente, de buen rollo, por así decirlo, feliz. porque un equipo ha ganado un trofeo como el Betis la Copa del Rey o el Sevilla la, la Europa League, yo creo que es de los momentos más bonitos. Aunque también, también en este año como alcalde tengo que decir que he recibido a las cocodrilas de rugby, al equipo femenino, he recibido también al equipo de baloncesto femenino, en fin, a dos piragüistas que fueron campeones de Europa. O sea que la nómina de éxitos del deporte sevillano afortunadamente no se limita solamente a nuestros dos equipos señeros como son el Sevilla y el Betis.
Estuvo usted muy bien, por cierto, en la última comparecencia con un trofeo, porque un inquilino se coló por detrás, que no tenía que estar, y salió en todas las fotografías que, robándole a usted lo que usted era ya, posiblemente porque usted es un hombre muy educado y los cargos había sido su jefe o la persona que estaba por encima suyo, y fue usted muy diplomático y muy... ¿Cómo es usted?
Bueno, es un episodio ya pasado y yo creo que cada uno tiene que saber el lugar que ocupa en cada momento.
Muy bien. Don Antonio, para lo que venga cuando sea usted alcalde o el señor Sanz, ¿qué nos espera deportivamente en Sevilla? Porque se está quedando muy antiguo ya muchas cosas, ¿no? Terrenos de juego, campos de fútbol, instalaciones. ¿Qué tiene pensado en su agenda?
A ver, indudablemente y afortunadamente los equipamientos de deportes, los campos de fútbol, las piscinas, en definitiva, recintos donde hacer deporte, cada vez son más demandados en cada uno de los barrios de Sevilla. Yo veo con muchísima satisfacción como en el Tiro Línea o en Torreblanca, por citarle dos barrios, la inversión que hemos hecho en piscina sirve para hacer deporte a gente joven y también a gente mayor. Eso tiene que tener continuidad, ¿eh? En Triana hay una piscina proyectada y en otras zonas de Sevilla, en otros barrios. Tenemos que continuar con esas inversiones, sí o sí. Y luego hay una inversión estrella que ya le toca, la reforma, que es el pabellón de San Pablo, donde juega nuestro equipo de baloncesto y también sirve para otras prácticas deportivas.
Tuvo problemas casi siempre con las goteras y demás.
Claro, eso ya toca porque los edificios envejecen y hay que reformularlo. Yo creo que va a ser una de las grandes inversiones en materia deportiva. Pero repito, continuando con inversiones que a veces pasan desapercibidas frente a las grandes, uh-huh. Como son esas piscinas, esos campos de fútbol o esos pabellones cubiertos que nos demandan los ciudadanos, porque hay algo más bonito que te puedan pedir en cualquier barrio, una biblioteca, un centro cultural o una instalación deportiva. Eso demuestra que la ciudad está viva, ¿no? Y que los vecinos tienen inquietudes a la hora de pedirle a su ayuntamiento esas inversiones que nos corresponden a nosotros.
Don Antonio, los dos equipos sevillanos quieren hacer obra en sus estadios. Tengo información que el Betis le ha pedido el estadio de la Cartuja para 2 años, para las obras que está haciendo. ¿Eso es verdad? ¿Se va a producir?
Bueno, el estadio de la Cartuja no, a ver, pertenece a una sociedad que está integrada por la Junta, el Ministerio, la Diputación y el Ayuntamiento. La mayoría del accionariado la tiene la Junta de Andalucía y digamos que la petición la tienen que realizar en este caso mayoritariamente a la Junta de Andalucía. Nosotros indudablemente todo lo que sea favorecer al Sevilla y al Betis en cuanto a que crezcan sus estadios para dar cabida a más aficionados y hacer más viable la operación económica de ambos clubes, pues ahí estará el ayuntamiento ayudando, como siempre hemos hecho.
El que sea la sede de la selección española, el que se juega a la final de la Copa del Rey, el que se acojan partidos internacionales, UEFA y demás, es algo que a Sevilla le redunda mucho. La gente no mira si es la Cartuja está allí o dónde está o si es la Junta. ¿El Ayuntamiento de Sevilla va a seguir luchando porque sea así?
Por supuesto. Yo creo que los eventos deportivos, al igual que los eventos culturales o los grandes eventos como los Goya o los Grammy, por citar un ejemplo, son una línea de trabajo que venimos desarrollando desde hace ya algún año y que supone una inyección económica importante para la ciudad en términos de economía, de empleo, para los hoteles, los comercios, el transporte y también una publicidad para la ciudad de Sevilla. O sea, que Sevilla albergue una final de la Copa del Rey o cualquier competición europea, ¿cuánto vale que Sevilla esté siendo noticia en televisiones europeas o en televisiones nacionales? Esa publicidad, esa proyección de la ciudad no está pagada. O dicho de otra manera, si tuviéramos que dedicar presupuesto municipal para hacer marketing o promoción de la ciudad en esos medios donde sale la ciudad de Sevilla, no tendríamos presupuesto.
Está claro, eso siempre lo he dicho yo. El fútbol es el fútbol en el mundo entero, pero ¿cuándo se va a hacer algo o quién va a hacer algo con los accesos a un estadio que puede ser el estadio de la selección y el estadio de todo? Pero entrar ahí es un infierno. Es el cine como los coches locos. El otro día el señor Sanz aquí cargaba contra el ayuntamiento, contra su gestión en torno a esa dejadez del estadio.
Pues yo le respondí al señor Sanz en un debate, que yo creo que tiene una mala información al respecto, porque esos accesos corresponden a la Junta de Andalucía. No estamos hablando de una vía pública, no estamos hablando de una calle. El acceso al estadio olímpico,
mal llamado olímpico,
el estadio de la Cartuja, al estadio de la Cartuja, es una carretera, es una autovía. Por tanto, el señor Sanz debería de saber que quien tiene que realizar las mejoras de acceso es la Junta de Andalucía. Y de verdad que no lo digo en este momento porque la Junta de Andalucía esté gobernada por otro partido diferente al mío. Es un tema de competencia.
Una cosa, ahora le voy a preguntar Ocaña, Escalera y nuestro director Joaquín López Ay, se tiene usted que ir a la 1:30, tengo entendido, pero tenemos tiempo todavía. Si quiere se quede, estoy encantado, vamos. Y el menú que está preparado...
Después de ver el Pargo me quedaría, pero...
Es que el Pargo... don Antonio, le he escuchado, le he seguido, es mi obligación durante todo este bagaje, este caminar, haciendo el camino hasta lo que viene, que una de las armas grandes que tiene usted es el problema que hay en Madrid, o sea, el presidente del gobierno que hay, que de alguna forma no lo veo como una cosa que a usted le ayude, sino que estoy viendo que le puede hacer daño. De hecho, también el señor Sanz, no sé si pedí el corte ese de lo que dijo, porque yo le pregunté irónicamente, ¿usted no tiene el problema de tener un Sánchez en su vida? Entonces la contestación, lo recordé, digo, me gustaría que escuchara a don Antonio.
Sí, por meterme, Rafa, lo que dijo José Luis Sanz prácticamente textualmente es que él no tenía un presidente del que se avergonzara ni un partido del que se avergonzara. Fueron las palabras muy duras, textuales de José Luis Sanz, evidentemente, y eso es lo que queríamos que contestara usted.
Sí. Mire, conozco el argumento del señor Sanz porque he tenido la oportunidad, hoy mismo hemos tenido el quinto debate durante la campaña electoral con otros y también con otros candidatos y candidatas. Yo estoy insistiendo en una cosa, que me gustaría que persuadir a los sevillanos y las sevillanas que nos puedan estar escuchando. El domingo se decide quién es el alcalde o la alcaldesa de Sevilla para los próximos 4 años. Y por tanto lo que toca es hablar de Sevilla. Yo creo que Sevilla es una ciudad que tiene suficiente entidad para que no mezclemos debate de la ley del sí es sí o de otras cuestiones de política nacional que lo que hacen es aparcar que hablemos de cuestiones vinculadas a Sevilla y que convirtamos el debate de Sevilla en una réplica del debate nacional. Yo sé, y lo digo claramente, que al señor Sanz, porque lo hace constantemente en los debates, yo hablo de Sevilla y él habla, mete al señor Feijóo, mete al señor Pedro Sánchez, al señor Moreno Bonilla, y lo que la gente tiene que saber que las elecciones locales sirven para elegir al alcalde o alcaldesa, y quien se presenta en Sevilla no es ni Pedro Sánchez, ni el señor Moreno Bonilla, ni la señora Yolanda Díaz. Se presenta él por el Partido Popular, otros señores y señoras por otras fuerzas políticas, y Antonio Muñoz por el Partido Socialista. Y por tanto, lo que hay que hacer a la hora de depositar la papeleta es una reflexión de si Sevilla ha mejorado o ha empeorado en los últimos años. Y yo tengo datos suficientes, y lo digo cada vez que puedo, para demostrar que Sevilla en este momento está lanzada en temas de infraestructura, en inversión privada, en inversión pública, y por tanto, utilizando un símil futbolístico, si ese diagnóstico de una Sevilla lanzada, que no teníamos tanta inversión desde la Exposición Universal del 92, que hace ya 31 años, si compartimos ese análisis, aun reconociendo por mi parte que hay temas que hay que mejorar, que hay que resolver, pero la coyuntura es infinitamente mejor, el símil futbolístico que yo lanzo es, si un equipo está consiguiendo triunfo, está consiguiendo trofeo, ¿por qué cambiar de entrenador?
Bueno, ahora le pregunto por el derbi y por la final, pero siguiendo con estas preguntas, don Joaquín López Sáenz.
Sí, yo un poco al hilo de lo que está diciendo el candidato del Partido Socialista. En estas elecciones locales de Sevilla nos jugamos, digamos, la diatriba de dos modelos, por decirlo así. El de la izquierda, que lidera usted, y el de la derecha, que lidera José Luis Sanz. ¿Son modelos diferentes, antagónicos e incluso irreconciliables o no?
No, para nada, mire. Yo entiendo que cuando hay una campaña electoral, todos los candidatos y candidatas intentan magnificar, aumentar las diferencias y marcar distancias, por así decirlo. Pero yo creo que he demostrado como alcalde, incluso en un año electoral como en el que nos encontramos, ser capaz de dialogar y alcanzar acuerdos para que Sevilla tuviera presupuesto. Eso pasa muy desapercibido. Pero lo peor que le hubiera ocurrido a la ciudad de Sevilla en un año donde todos hablamos de recuperación, todas las ciudades hablamos de recuperación, es que hubiéramos dejado a la ciudad sin presupuesto. Eso significa sin inversiones, sin convenio con las entidades culturales, deportivas, religiosas. Y he sido capaz de llegar a un acuerdo, en este caso con Ciudadanos. Otros años hemos alcanzado acuerdos para que Sevilla tenga presupuesto, a pesar de que no tengo una mayoría en el Pleno con los grupos de izquierda. Un año incluso con la abstención del Partido Popular. Por tanto, yo creo que he demostrado mi talante de diálogo y que la cuestión ideológica, si se me permite, en una alcaldía ocupa un lugar muy secundario. Aquí no vamos a decidir leyes cargadas de ideología que nos pueden diferenciar como en el Parlamento español o andaluz. Aquí de lo que se trata es que la ciudad funcione, tener un proyecto ilusionante para el futuro. Y yo creo que Sevilla ahora mismo está lanzada. Y por supuesto que me puedo entender con el señor Sanz, con el señor Aumezque en Ciudadanos, como lo he demostrado, o con cualquier otro partido.
En esa línea, dígame por favor alguna propuesta del señor Sanz o de algún otro adversario político que le haya gustado, que incluso usted haya pensado, caray, es una buena idea y debería habérseme ocurrido a mí.
Mire, el señor Sanz, básicamente en todos los debates, me habla de Zaragoza, de Málaga, de Madrid, me habla de otras ciudades, me habla poco de Sevilla, y luego me insiste machaconamente en un tema que yo he reconocido, que en política cuesta a veces, o son pocos los casos donde se reconocen que hay campo de mejora, que es el tema de la limpieza. Yo lo he dicho, que la limpieza es mejorable, lo he dicho. Pero claro, lo que el señor Sanz no puede hacer es una enmienda a la totalidad, que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo presentan malos proyectos, que la policía local, como ha dicho, es de Mortadelo y Filemón, que en Vicesa no funciona. O sea, no puede ser una enmienda a la totalidad del ayuntamiento, porque ese discurso de construir Sevilla en base a criticar los servicios públicos me parece que es un mal camino, me parece que tiene las patas muy cortas.
La última por mi parte, pasado mañana empiezan a salir sin pecados y carretas camino de la romería más importante del mundo, de la romería del Rocío. Hay que estar muy atento al voto por correo. Parece que los resultados, efectivamente, las encuestas dicen que son muy ajustados. Ese voto por correo que genera el Rocío fundamentalmente, ¿cree usted que va a ser un voto, digamos, muy transversal, muy repartido?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a ser un voto muy muy repartido, ¿eh? Hacer un traslado que la gente que pueda disfrutar de la romería del Rocío es de una parte o de otra, me parece un error. Digamos que el Rocío es muy transversal, hay gente de todos los barrios de Sevilla, de toda la provincia, de toda clase social o económica, y por tanto es un voto muy transversal. Y yo creo que transversal como yo intento ser como alcalde. Hay muchísima gente en la calle que me dice, yo he votado a Moreno Bonilla, pero a usted le voy a votar, ¿eh? Porque confío en usted, por el proyecto, por la ilusión, por el momento en el que se encuentra Sevilla. Y por tanto, yo creo que efectivamente voy a tener voto de personas que no están hipotecadas por pertenecer a una fuerza política, pero ven que sencillamente, aun existiendo temas pendientes, la ciudad va bien. A mí me lo dicen muchos alcaldes y alcaldesas de Sevilla, que ven cómo Sevilla está creciendo, está superando infraestructuras como el metro, el tranvía, que llevamos décadas esperándolo y que se están superando, o noticias positivas como el tema de la agencia espacial, o cómo nos hemos recuperado turísticamente. O sea, Sevilla en los últimos tiempos hemos tenido una catarata de buenas noticias. Yo me siento orgulloso de esa Sevilla, y eso no es autocomplacencia. Yo sé que hay que mejorar, y por tanto, eso me lleva a la conclusión de que yo sé que voy a tener muchísimos votos de gente conservadora, de gente de centro, porque sencillamente piensan en Sevilla y ven que Sevilla va mejor.
Volvemos con el fútbol. ¿Vio usted el derbi?
Sí, lo vi en directo.
Usted sabe de fútbol, usted es un sevillista que sabe de fútbol.
Lo vi en directo.
¿Y qué le pareció? ¿Quién se le escapó vivo a quién?
Bueno, yo creo, fíjese, mira, si le soy sincero, y yo le deseo que el Betis consolide su posición el año que viene para competiciones europeas, y que el Sevilla se traiga de Budapest la séptima copa. Esos son mis dos objetivos para el Sevilla y para el Betis a estas alturas de la liga. No puedo pretender otro objetivo, que ya son inalcanzables. Yo ayer, después del partido con prórroga del Sevilla con la Juve, yo esperaba que el Sevilla iba a tener menos, y que el Sevilla iba a estar más pensando en Budapest, y que iba a ser el Betis el que tuviera más ambición a la hora de ir por el partido. Y sin embargo, me sorprendió que fue el Sevilla, a pesar de que el equipo no era el titular, por así decirlo, el que creo que le puso más ganas. Y si alguien estuvo más cerca de ganar el partido, creo que fue el Sevilla. Y eso no lo digo por mis colores, ni muchísimo menos. Intento ser objetivo.
¿Sufrió usted mucho hace meses, cuando el Sevilla se venía abajo, había perdido el rumbo, estaba, en fin, en la calle sonaba, oye, el sí. Sevilla se va a segunda?
Pues la verdad es que eso que parecía imposible al principio de temporada, conforme avanzaba, y sobre todo con el entrenador Sampaoli, donde el Sevilla era
una locura,
un caos. Un pollo sin cabeza.
Como el entrenador.
Pues ahí efectivamente. En algún momento yo pensé que el Sevilla podía descender.
Bueno, ¿qué le parece Mendilibar?
Pues que hay que renovarlo, si de mí dependiera.
Mire, muy bien. Buena noticia,
Rakitic también lo dijo ayer, que por él que se quedara Mendilibar.
Es que yo creo que después del cambio del
total, frescura de juego, vamos, intensidad, ambición, trabajo, ambición,
lo vimos el día del Manchester, de la Juve, ayer mismo también, en otras circunstancias. Yo creo que cuál sería el argumento deportivo para no renovar a Mendilibar, yo no lo sé. Por tanto, mi opinión, como no como alcalde, sino como ciudadano de a pie, es que, en fin, que este hombre hay que renovarlo.
Y la final, ya sé que nos contó usted que va, pero la Roma de Mourinho, catenacho total contra el Sevilla de Mendilibar, vaya final, ¿no?
Bueno, pues ahí habrá que utilizar a los abrelata de Jesús Nava, de Lamela, de Nesiri, para abrir ese catenacho.
Bueno, Escalera.
Sí, ha sido muy interesante el análisis que ha hecho del derbi, que creo que coincidimos prácticamente todos en el análisis que ha hecho. Y respecto a lo último que ha comentado el alcalde, de ese abre latas, el otro día, por ejemplo, ante la Juventus estaba muy encerrada. Suso abrió la lata con un disparo desde fuera del área, después el cabezazo de Lamela. ¿Hace algún pronóstico respecto a la final o no se atreve?
A ver, yo parto que el Sevilla se va a traer la copa, y no sé, no había pensado en ningún resultado, pero 3-1.
Caña.
Está muy seguro el alcalde, ¿no? Una pregunta en torno a los partidos, de cuando se juegan partidos tanto en el campo del Betis como en el campo del Sevilla, que son los dos problemas que se suelen generar alrededor, ¿no? Uno es quizá alrededor del campo del Betis, la suciedad tremenda en los parques, las macrobotellonas que se hacen, alcalde. En el campo del Sevilla, los problemas que está teniendo usted con la hostelería, a las que no se deja beber en las puertas, evidentemente se están quejando. ¿Cómo está capeando estos temporales que son tan difíciles de llevar, ¿no?
Pues mire, he tenido la oportunidad de hablar con los dos presidentes, y es verdad que hay que terminar la temporada, no queda nada, pero de cara a la próxima temporada ese tema hay que resolverlo, hay que resolverlo pensando en los vecinos de uno y otro barrio, y también hay que tener la complicidad de los dos clubes. Afortunadamente han cambiado algo su posición de todo lo que ocurre fuera del estadio no es responsabilidad mía, y ahora mismo los dos clubes entienden que tienen que arrimar el hombro a la hora de resolver pues las situaciones que se crean en esa zona. Y desde luego es una contradicción que la botellona campe a sus anchas y que sin embargo los bares pues tengan una un apretón, por así decirlo, y que no puedan desarrollar su actividad hostelera con normalidad. Todo eso está encima de la mesa, hay que dejar que termine la temporada y abrir una negociación con vecinos, con la hostelería, con los equipos de fútbol, para llegar al mejor solución posible. Pero es verdad, yo he tenido oportunidad de comprobar cómo queda el parque de Guadaira, o alguna de las zonas aledañas, al igual que en una zona de Nervión, y eso hay que corregirlo 100%.
¿Ve usted un derbi fuera de España, en México, que se está preparando?
No lo veo.
Yo tampoco.
No lo veo. Yo sí cruzo el... Si cruzo el charco para ver un partido de fútbol, me gustaría ver un Boca-River, ¿no? Pero no. Pero para ver un Sevilla-Betis o un Betis-Sevilla me quedo aquí.
En casa. Bueno, don Antonio, como lo pastado en lo pastado, el micrófono es abierto para el mundo deportivo de Sevilla, lo que quiera decirle. Invita a la casa.
Bueno, pues a los aficionados del Betis y del Sevilla, desearle que la temporada termine bien para ambas aficiones y desde luego que sepan que yo al menos creo que hay sevillistas en la capital y en la provincia, y que hay béticos en la provincia y en la capital.
Muy bien, don Antonio, pues muchas gracias por venir a esta cita con COPE más Sevilla hablando de fútbol. No es la primera vez, así que muchísimas gracias, que le vaya bien, que le vaya bonito.
Muchísimas gracias y un placer como siempre.
Gracias. Bueno, pues 1:33, tenía que terminar ahí 30, pero 3 minutitos, está a gusto. Se va a perder una buena comida que desde este lleva unos días, ha ido hasta la playa a comprar más pescado y todo. ¿Dónde está Charo? Que se va, lo vamos a despedir de don Antonio Muñoz, porque está la mujer, de verdad, está dolida, ¿eh? Está dolida porque dice, es que le he preparado gloria bendita, además del atún y eso, pero bueno, las cosas son como son. 1:33, el turno de Rafa Carrillo de Albornoz y de Alberto Ceballos.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Peregrinación a Polonia tras las huellas de San Juan Pablo II, visitando Varsovia y los lugares de su vida en Cracovia, el monasterio de Jasna Góra en Częstochowa, el santuario de la Divina Misericordia, el santuario de Calvaria, del 22 al 29 de agosto. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
Una Sevilla sucia, una Sevilla abandonada. Una Sevilla sin futuro para nuestros hijos, en la que no consiguen ni trabajo digno ni vivienda asequible. ¿Hasta cuándo vas a aguantar las promesas incumplidas de PP y PSOE? Soy Miguel Ángel Aumesquet, candidato a la alcaldía de Sevilla, y te digo, revélate, vota Ciudadanos.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Este miércoles, la recta final de la Liga se juega en COPE más Sevilla.
Hasta el final.
Tiempo de juego, desde las 7 de la tarde, con los partidos Elche-Sevilla y Getafe-Betis.
Este momento de radio, que también hay que contarlo, maravilloso.
La emoción de los goles con los números 1 del deporte sevillano.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Santa Clarita Garden and Restaurant, Coanda Kiocera, Gabri Motor, baterías a domicilio, Electromanchón y Parking Imagen.
COPE más más Sevilla. Tiempo de juego, dirigido por Rafael Almansa.
We are different.
Escúchanos en el 105.8 de la FM y en la aplicación de COPE y de Tiempo de Juego.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Campaña válida desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Recuerde, solo 600 euros.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
1:38, estamos en La Sal, en el templo gastronómico donde se come. Se ha ido don Antonio Muñoz diciendo, hay que ver que no me pueda quedar. Y es que Charo prepara las cosas muy bien. Pero ¿sabes lo que dice don Gabriel, no? Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Cerca de Sanlúcar, la mayor polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. En internet, gabrimotor.net. Ocaña, el derbi de ayer fue el derbilito, ¿no?
El derbilito, ¿no? Por lo menos la propuesta del Betis, aunque vamos a escuchar a Pellegrini que... Sí. La lectura que hizo del partido, Rafa, fue de un partido en el que dijo que el Betis fue mejor en la primera parte, que después se fue igualando, que prácticamente los dos equipos no tuvieran ocasiones. O sea, yo creo que hizo una lectura del partido muy pobre y muy partidista, en la que evidentemente lo que sí tenía que valorar es el punto. El punto para el Betis es extraordinario, mantiene el Sevilla 8, a esa distancia los equipos que vienen por detrás peleando por la sexta plaza y que además, Rafa... quedan 3 jornadas por delante, el punto es buenísimo, pero el partido del Betis muy pobre. Desde la temporada 2021-22, en un Mallorca-Betis que ganó el Betis, no se quedaba el Betis sin tirar a portería. En aquel partido el Betis tiró para afuera y el portero se lo metió para adentro, pues el Betis llevaba 2 años y pico sin quedarse un partido sin tirar a portería. Y ayer hubo una falta de ambición, partido decepcionante en lo técnico, en lo que los jugadores como Borja Iglesias, Canales, Luis Enrique, las apuestas del entrenador Abner, todas le salieron mal, y en la que hay que...
Muy bien.
Betis se tiene que dar un cantón
en los dientes con el punto. Claudio Bravo y Edgar.
Vaya, los centrales estuvieron correctos, sobre todo Luis Felipe. Estuvo
Luis Felipe salvo un
Guido
gol.
Rodríguez.
Guido,
estuvo muy bien. Pero Rafa, pero el resto... Partido pobre, pobre, pobre del Betis y el entrenador, pues...
¿Y la resaca que ha dado día de hoy o esta noche? ¿Qué han pensado? ¿Qué dicen?
Bueno, pues que el punto es magnífico, que el Betis tiene... a mí me extraña, en un Betis que quería ser ambicioso, que tenía la oportunidad de darle una alegría a la afición enorme después del desgaste del Sevilla. No porque no le ganara al Sevilla, repito, por la actitud del equipo en el campo, pero en el club se quiere vender... que el punto es muy bueno, que el objetivo está ahí, que prácticamente se ha certificado, que esto sí es muy importante, ¿eh?, que el Betis va a quedar por lo alto del Sevilla este año, que con la diferencia de presupuesto que hay, a principios de temporada hubiera sido un éxito total decirlo, y el Betis va a quedar por encima del Sevilla, Pero claro, por ahí está también deambulando la final de la Europa League. Es que, ¿qué temporada es mejor? Claro. ¿La del Betis, la esta o la
del Sevilla? Prepárate pregunta, que siempre ¿sí? te enfada, y hoy te voy a dejar que entreviste tú.
¿A doña Charo? Doña Charo. Pues
prepárate la clase teórica. Escalera, en el Sevilla, reacción de cómo ha sentado el empate. ¿Se escaparon puntos o están...?
Yo creo que, bueno, creo, por la sensación que transmitieron los
jugando
futbolistas.
Jugando contra 10 futbolistas.
Claro, ya en el 90 prácticamente la expulsión de Miranda y eso, la verdad que ahí tuvo poca reacción el Sevilla para jugar contra 10, aunque tuvo alguna que otra ocasión, ¿no? El Sevilla fue mejor que el Betis. En la primera parte el Sevilla sacó un equipo de suplente por completo, prácticamente suplente, con futbolistas que hemos visto durante esta temporada que están jugando un nivel bastante bajo. Y dieron la cara, y en la segunda parte, conforme iba metiendo Mendilibar futbolistas titulares,
desde Suso,
metió a Suso, que Suso cambió por completo el partido.
Por segunda vez,
sí, lo sí, cambió con la Juve, lo cambió también el otro día, que está a un nivel muy bueno Suso, pero claro, jugó muy pocos minutos con futbolistas titulares y tampoco jugó con todos, ¿no? Y la verdad es que el Sevilla, yo creo que el planteamiento de Mendilibar fue muy bueno, porque no puede anticipar y poner por delante un derbi antes que una final de la Europa League, ni mucho menos. El desgaste entre la Juventus fue tremendo y creo que el Sevilla hizo el partido que tuvo que hacer, le faltó acertar con el gol, que tuvo varias ocasiones para hacerlo.
Bueno, ahora vamos a escuchar las voces.
Y lo de Miranda, eso es
interesante.
En torno a Miranda, una cosa, la entrada anoche de Miranda es de roja, es para hablar con él y hacerle ver lo que pudo haber hecho de mal a un compañero, y no tiene excusa. Ahora bien, hay que recordar que en las historias de los derbis, y eso no quiere decir que tengamos que justificar la entrada de anoche, de tarjeta roja, y un chaval con esa edad no puede volver a hacer la locura que hizo. Esa entrada se lo llevó para adelante, le pudo partir a un compañero, como ese Nava, yo qué sé, retirarlo, muchas cosas, ¿no? Pero hay que recordar, y están recordando, béticos y sevillistas, entrada a lo largo de los derbis. Yo me acuerdo la de nuestro querido amigo Pablo Alfaro a nuestro amigo Capi, y muchas entradas más, pasaron muchas cosas.
Sí, no hay que irse.
Pero la de anoche no tiene justificación. No,
es que, sobre todo, Rafa, a mí lo que me extraña es que el partido no tenía nada. Claro. El partido no tenía nada, no había bronca alguna, era un partido
limpio,
no parecía ni de derbi, ¿no? Por ese motivo. Y eso es que fue, vamos, no tuvo ningún tipo de sentido esa
entrada
de Miranda.
Que no solo puso en peligro gravemente a Navas, que en eso estoy con Rafael, una entrada que quedará para la historia como la de Alfaro, como la de Montiel en el derbi de ida, como otras que ha hecho el Betis en otros partidos. Pero hay que denunciarlas todas.
Claro que
lo
sí.
Que no se puede hacer es pasar de puntilla por todas. No, son entradas criminales las que estamos hablando. La de Alfaro a Capi fue una entrada criminal. La de Montiel en la primera vuelta con la pierna por la rodilla de Ale Moreno es criminal. Y esto es una entrada criminal. Y son entradas injustificables entre compañeros de profesión. Van a hacer daño y yo estoy de acuerdo con Mendilibar.
Vamos a escucharlo ahora.
Ahora lo escuchamos todo, porque doña Charo tiene que trabajar y Ocaña le tiene que hacer una serie de preguntas, ¿no?
Claro que,
o no, o te quiere retirar.
No,
se la hago yo.
Que yo estoy loco porque estábamos todos ansiosos.
Salimos que, hay que ver, tú entrevistando siempre a Charo, que yo quiero hacer la entrevista. Vaya la que me ha dado.
Es que yo no sé si Charo Álvarez se ha ido de vacaciones o ha estado trabajando de verdad este fin de semana en la ruta.
Creo
de
que
la
no, tumba. Porque ayer el líder de la radiodifusión española me llama y me dice, dame el teléfono de Charo que vamos a comer allí, pero no estaba Charo.
¿Y sabes quién vino el sábado, no? Antoñito, Antonio Ramiro Pérez, que estuvo con nosotros el lunes y estuvo con su esposa.
Y la doctora de Golden, Piñaje, ¿sabes?
También.
He estado esta mañana y me ha dicho...
La que no he estado,
yo. He dicho yo que venía aquí a hacer el programa, ha dicho, qué bien se come allí. He ido varias veces.
Claro, que habéis formado un escándalo en la ruta del atún.
Han venido todos se han venido cuando yo no estaba. En la ruta, yo he estado en la ruta desde el martes. ¿Sabes cuántas tapas? Bueno, me la preguntan.
No, que eso te iba a preguntar. ¿Cuántas tapas has puesto? La tapa es un espectáculo, la presentación es una locura, porque además tenéis un plato especial diseñado para la tapa que ha causado sensación, me dicen desde Zahara de los Atunes.
Sí, hemos vendido 2.150 tapas.
Madre mía.
Que hay que hacerla, hay que trabajarla, hay que hacerla. El plato es una cabeza de atún, y en la cual hemos puesto la piel del atún, un tataki. Hemos puesto una parte del atún que te estaba hablando yo la semana pasada, que es lleva un poquito de sangacho, pero también le pusimos un poquito de
gacho,
de tarantelo, guisado al pimentón. Pero hoy a vosotros voy a poner una versión de esa tapa. Ya estamos en la versión 2.0.
En la versión 2.0 mejorada. Y antes nos has explicado cuántos kilos de atún de primera calidad has tenido que comprar para poder atender a la demanda de...
Ya del fresquito, de nuevo.
Escúchame, todavía estoy agobiada. Porque la piel del atún, claro,
se
yo pensé la piel del atún, pero yo no pensé en lo que en la cantidad de atún que tengo yo que comprar para poner un trocito de piel. Yo qué sé, cerca de 200 kilos he comprado.
200 kilos de atún.
Vamos, que yo a la ruta no le he ganado dinero.
La aceptación ha sido brutal, ¿no?
Sí, sí, sí. La ruta, para mí, la verdad que este año hemos sido la segunda etapa más votada. Y ya me da, ya los premios me dan igual, ¿sabes? La ruta es un ambiente, es que tiene que ir. Es un ambiente,
vamos ahí.
¿Sí? Ahí. Pues ya claro. el año que viene. Bueno, no, la semana que viene, escúchame, la semana que viene sigue en pie el ambiente de ruta, ¿eh?
Bueno,
en mi restaurante vamos a poner la tapa todo el verano, así que tenéis que...
Pasaremos por allí. Bueno, 1:48, ahora vamos a escuchar Escalera, pero es que ¿a quién no le gusta irse un fin de semana a la playa, por Dios? A un hotelazo de escándalo como es el Hotel ON. No hay que coger el avión, no hay que ir al Caribe, que no hace falta, que no, que coge el coche y te vas allí, a Mata, al Hotel ON. Y en ese hotel, cuando llega, las piscinas, el spa, los restaurantes, una maravilla, y el hotel metido en la playa. Bueno, pues tú llegas al hotel, te tumbas en la cama y verás en esa habitación doble, que es una maravilla, las vistas al mar que tiene. Bueno, pues si tú quieres un fin de semana, que te invitemos, pues tiene que hacerte una pregunta que te voy a hacer. La pregunta es, ¿qué playa verás desde tu habitación del Hotel OM? ¿Qué playa verás desde tu habitación del Hotel OM? Si lo sabe, contesta al 607-631407. Pones desde dónde participas, desde dónde entras en concurso y responde a esa pregunta. Y que te vaya muy bien. 1:49, ahora volvemos.
Porque si reservas en el OM... Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos. Porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
Una Sevilla sucia. Una Sevilla abandonada. Una Sevilla sin futuro para nuestros hijos, en la que no consiguen ni trabajo digno ni vivienda asequible. ¿Hasta cuándo vas a aguantar las promesas incumplidas de PP y PSOE? Soy Miguel Ángel Aumesquet, candidato a la alcaldía de Sevilla, y te digo, revélate, vota Ciudadanos.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
9 minutos para las 2 de la tarde. Hemos estado con don Antonio Muñoz, el candidato, igual que el señor Sanz, que estuvo hace 7 días aquí en esta misma mesa, en este lugar, para comer muy bien, la sal. Hemos hablado del derbilito de anoche, y es que hay fútbol el miércoles, Ocaña. Hay fútbol el miércoles, Escalera.
Y noticia última hora,
noticia,
Rafa.
Noticia de ultimísima hora, calienta, pero total.
Sí, noticia de última hora, porque Juan Miranda, el autor de la jugada que ayer ensombreció el derbi, que por cierto, ahora quiero decir una cosa de Joaquín, Rafa, cuando escuchemos a Mendilibar.
Yo también.
Pero Juan Miranda hace 5 minutos acaba de colgar 2 tweets en su cuenta de Twitter, valga la redundancia. Dice, tras la jugada de ayer, quería pedir disculpas públicamente, aunque ya lo hice en el debido momento. Puedo asegurar que no tuve ninguna mala intención. Son momentos de mucha tensión e intensidad, y quise disputar limpiamente el balón, pero llegué tarde poniendo en riesgo a mi rival. Los que me conocen saben que sería incapaz de ir a hacer daño a ningún compañero de profesión, y respeto mucho a Jesús como futbolista, cuya trayectoria es ejemplar, dice Juan Miranda.
Bueno, pues rectificar es de sabio, pedir esas disculpas y ese perdón le honra. Así que esperemos que la cabeza le funcione sí.
Y Rafa, y lo de Joaquín, que lo va a corroborar enorme, Escalera. Enorme. O sea, ayer Joaquín, que cuando salió, como es normal en cada derbi, cada vez que sale una estrella del otro equipo le dijeron de todo. Lo pusieron a parir el recibimiento que le dieron a Joaquín. Joaquín tuvo un comportamiento ejemplar desde la patada de Miranda.
Es más, yo creo que fue clave.
Sí.
Para que no fuese a más.
Sí, sí, seguro, seguro.
Fue clave para que no fuese a más.
Lo aguantó,
y fue clave,
lo dijo,
Rafa,
lo abrazó.
Para que el propio Miranda en el túnel de vestuarios pidiese disculpas a Jesús Navas.
Es que agarró a Navas, le intentó tranquilizar, le dijo que tenía razón, pero que parara, que iba a ser peor, porque Navas se lo llevaban los demonios, se llevó a Miranda, lo mandó al vestuario enfadado con Miranda. Y después, como
yo jamás he visto Navas así, ¿eh?
Sí, sí. Y después, como bien ha dicho Escalera, en el túnel de vestuarios tuvo mucho que ver para que Miranda se fuera a pedirle disculpas a Jesús Navas. Que Miranda, ya lo dije yo antes del partido, llevaba un cabreo descomunal, porque había optado el entrenador por Abner y salió revolucionado al partido. Y que Miranda no es la primera vez que mete la pata, no entendí yo ese gambazo
de Pellegrini con
Abner. Y dice Miranda, no, los que me conocen saben que no soy así. Pues no será así, pero con Isi Palazón le metió el codo en el cuello.
Delante de Pellegrini.
El otro día perdió. O sea que Miranda, en vez de decir, no soy así, lo que tiene que hacer también es
no
pararse
serlo
un poquito.
Así.
Exactamente.
Escuchamos a Mendilibar sobre esta acción hablar. Él dijo en los medios oficiales del Sevilla que él cree que fue a mala leche lo de Miranda.
Primero, creo que el jugador ha ido de mala leche. El jugador estaba atrás, le habían sacado la amarilla y estaba con una cara de susto, que él sabía que le iban a expulsar. Y lo segundo, que no entiendo a los árbitros cómo le puede sacar amarilla esa entrada y tiene que decirle del VAR que es roja. Son cosas clarísimas. Y le he dicho a la línea que el VAR les hace peores árbitros.
Mira, igual que Mendilibar fue así de claro, que muchos pensamos que, por lo menos en ese momento, que Miranda había ido con mala idea. No pasa nada por decirlo. El presidente de Sevilla fue muy elegante después del partido. Dijo que son cosas que pasan en los derbis. Recuerdo palabras también de Monchi después de una entrada de Vanegas Joaquín hace unos cuantos años, que decía Monchi, esto es un derbi, no es la ópera. Te quiero decir que hay muchas formas de canalizar este tipo de jugadas, y así lo hizo también Manuel Pellegrini, que hablaba de la entrada de Juan Miranda a Jesús Navas.
No he visto la jugada, pero me parece que sí que es expulsión. Yo siempre he dicho además que el VAR es para ayudar al árbitro. Si el árbitro lo vio y a lo mejor no lo captó la gravedad que fue la jugada, está bien mostrar amarilla, pero para eso el VAR está para evitar errores importantes de los árbitros. Si es tarjeta roja, el VAR tiene que decirle que vaya a verlo, y si le estima después verlo que es roja, yo creo que es el procedimiento correcto. Lo que yo critico un poco es que no vaya a verlo cuando va a ser una decisión tan importante en un partido, en un gol o en una expulsión. De que no vaya a verlo me parecería mucho más error de que a veces...
Bueno, pues lo que dice Pellegrini es que le parece que es de roja y que le parece bien que fuera a verla al VAR, claro. Que es lo que él reclama, que cuando hay una acción de este tipo,
que para eso
sea en contra de su equipo, que hay que ir a verla al VAR cuando es una roja.
Bueno, parte lesionado, Oliver Torres y Navas, ¿cómo están?
Sí, Oliver Torres, que se tuvo que retirar ayer del partido con unas pequeñas molestias. Según Mendilibar, pues cree que puede estar incluso para el partido ante el Madrid, no cree que llegue para el partido de Elche, pero cree que sintió algo, que no tiene nada, pero sintió algo. Hoy no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. Sí ha estado Navas ha entrenado, incluso el club, el Sevilla ha subido una foto con los tacos de Miranda en la pierna.
Vaya foto,
Se ve una foto, la verdad que es espeluznante, la foto, La foto del Sevilla en los medios oficiales, como se ve Navas calentando, levantando la pierna, y se ve esa pierna derecha donde recibió la entrada de Miranda.
Bueno, el miércoles, para novedades.
Pues que muchos problemas en el lateral izquierdo, Rafa. Miranda evidentemente va a estar un partido o dos sancionado. Arner se retiró lesionado muscularmente. Carballo también con algunos calambres, que yo creo, bueno, partido de Carballo, y mención aparte ahora para otro jugador que te voy a decir, el Panda, y para mí lo más grave es lo de Canales. O sea, lo de Canales da lástima ver a un jugador de ese nivel la temporada que está haciendo, y yo ya me voy a la temporada en general, entre las sanciones, las expulsiones, físicamente como hasta el jugador, las lesiones... Pero yo creo que Canales tiene un bajón mental en el campo, aparte de físico. Es que ya el balón parado de ayer, Rafa, fue indecente, el balón parado de Canales. Los tres córner que sacó, la falta que sacó, sinceramente, Pellegrini, ¿qué mérito tiene tener al equipo metido en Europa con cómo tiene la plantilla Manuel Pellegrini? Y Canales no fue una excepción ayer, sino yo creo que... el símbolo más grande del partido que hizo el Betis ayer en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues nos vamos a ir. No nos ha dicho Charo hoy qué menú tenemos, pero bueno.
El pargo de 7 kilos.
Espera un momento que nos lo cuente. Que sí, ahora bien.
Te voy a decir una cosa, que no estás dejando a nadie tranquilo tú hoy, ¿eh? Uy, Dios mío, mi Ana. Bueno, escúchame, que hoy vaya a comer estupendamente, que me he traído un pargo que lo han pescado enfrente de la Almadraba.
Madre mía.
Con caña. Y anda, eso te voy a decir, o caña.
Caña, madre mía.
Entonces, se te van a caer dos lacrimones que no ves.
A mí como si le hubieran pegado un tiro. Tiene una
luego empezamos igual que siempre con tu sashimi, luego un poquito de tartar de atún rojo, una degustación de tataki que ya la habéis visto, un risotito de ortiguilla, que por fin tengo ortiguillas frescas, y el pargo testuz, que es un pargo testuz, que son pargas. Son pargos. Primero son hembras, después... ¿No la has visto en las fotos?
Sí, le he visto pero no sabía eso,
fíjate. Que nos vamos, que nos echan ya de aquí. Que noticias de España y del mundo en segundo. Gracias, Char, a ver cómo está ese pargo. Que nos ha puesto ya los dientes. Pero a mí el risotto. Bueno, perfecto. Nos vamos, señores, a las 3:25. Más deporte hasta las 4 con Empujón de Luz. Gracias, buenas tardes. Adiós.